Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, familia de Vida Abundante Uruguay. Esperamos que te encuentres muy bien. Y una vez más, nuestro deseo siempre es que en este tiempo Dios esté bendiciendo nuestras vidas. Hoy vamos a estar cerrando ya la serie que hemos venido trabajando durante los últimos casi 2-3 meses sobre el libro de Hechos. En realidad no alcanzamos a estudiar el libro en su totalidad. El libro de Hechos es un libro que tiene muchísimo material de estudio y si nos ponemos a profundizar en cada pasaje, en cada evento, en cada pequeño detalle que encontramos ahí, probablemente nos tomaríamos, no sé, hasta más de un año seguramente. Entonces, lo que hemos hecho es tratado de abarcar algunos eventos cruciales que se dieron durante el desarrollo de la iglesia y que consideramos son sumamente relevantes para nosotros en el tiempo que vivimos hoy. Entonces, este va a ser el último tema. Si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos regresando a las reuniones presenciales. 29 de agosto a las 19 horas será nuestra reunión de reapertura. Y esto significa muchas cosas. No solamente estamos sumamente emocionados, agradecidos con Dios, felices por todo lo que se viene, sino que sabemos que esta es una nueva etapa para nosotros como iglesia. Entonces, probablemente estaremos compartiendo un mensaje especial y la semana siguiente, en septiembre, estaremos iniciando con una nueva serie. Entonces, hoy concluimos acá la serie de Hechos 29 y esperamos que Dios haya bendecido tu vida de muchas formas, como lo hizo con nosotros, y que este mensaje de hoy no sea la excepción. Hoy vamos a estar en el capítulo 20 del libro de Hechos, del versículo 13 en adelante. Una vez más tenemos al apóstol Pablo en esta ocasión compartiendo un emotivo mensaje de despedida a los ancianos de Éfeso antes de continuar su viaje de regreso a Jerusalén. Y entonces Pablo está allí compartiendo con ellos, despidiéndose, pero también está dándoles algunas instrucciones importantes. Principalmente diciéndoles que se cuiden, que él sabe que cuando él se vaya de la iglesia van a venir personas con algunas motivaciones incorrectas en su corazón y que pueden ser piedra de tropiezo para muchas personas. Entonces Pablo está compartiendo allí estas palabras, despidiéndose. Hay dolor, tristeza en el corazón de algunos porque Pablo se va. Pero dicen los versículos 33 al 35, que es en lo que vamos a estar trabajando hoy, dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, ¿sí? Es como que Pablo les está diciendo, el dinero nunca ha sido lo mío, ¿sí? Las riquezas, lo material, nunca ha sido la motivación para hacer lo que hago ni para mi ministerio, ¿no? Pablo deja eso en claro. Y dice el versículo 34, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Entonces, como algunos saben, Pablo es lo que se conoce, o era en aquel tiempo, lo que se conoce como alguien bivocacional. Esto significa que Pablo invertía gran parte de su tiempo en el ministerio, predicando el evangelio, fundando nuevas iglesias, haciendo discípulos, pero también invertía parte de su tiempo a hacer tiendas, ¿sí? Que era lo que él utilizaba para sostenerse financieramente, además de algún apoyo que recibía de algunas otras personas. Entonces deja esto claro en el 34, pero en el 35 resalta lo siguiente, dice: con mi ejemplo. Y esto es importante porque ni Jesús, ni Pablo, ni ninguno de los otros apóstoles o discípulos nunca predicaron nada que no hayan puesto en práctica, ¿no? Siempre una de sus mayores formas de impactar las vidas de otros, de predicar a Cristo Jesús, de mostrar el amor, el carácter del evangelio que transforma vidas, era con sus propias vidas. Entonces dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro, ¿sí? Nada de holgazanerías. Para Pablo era importante trabajar duro tanto en la obra como en lo que él hacía para ganarse el sustento. Sin embargo, el motivo de su deseo de trabajar duro no era para hacerse rico, no era para acumular riquezas, ni era para tener una vida llena de lujos y comodidades. Pablo dice, es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Entonces, una de las características principales del ministerio de Pablo fue dar generosamente. Y reflexionaba un poquito sobre este texto y pensaba en algo que nos ocurre a menudo. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, principalmente a los que son padres y tienen hijos que están de niños o adolescentes, no sé. Pero a nosotros nos pasa que siempre que vamos al supermercado con las chicas a comprar algunas cosas para la casa, ellas siempre se antojan de algo, ¿sí? Ellas siempre en el supermercado van a querer algo. Y yo pensaba que ir con ellas al supermercado es como ir conmigo a una librería cristiana. No hay forma, no hay manera de que yo entre a una librería cristiana y salga con las manos vacías. Siempre me voy a antojar de algo, siempre voy a querer algún librito, algo ahí. Nada me va a detener, ni siquiera los ojos de Irene haciéndome así una cara como de ni se te ocurra comprar un libro más, ¿sí? Ni siquiera eso me detiene, siempre voy a querer algo y con las chicas nos pasa igual. En un supermercado siempre vamos y ellas algo van a querer, algo nos van a pedir, no sé, algún jugo, alguna galleta, algún snack, pero siempre van a querer algo. Pero entonces yo con ellas, está bien, les compro lo que piden, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del presupuesto y podamos hacerlo en ese momento. Les compro algo que piden, algún antojo que quieran. Y cuando vamos en el auto de vuelta a casa, siempre extiendo mi mano por atrás del asiento para pedirles de lo que estén comiendo, de aquello que yo les he comprado. Les estiro la mano y no tengo que decir nada. Automáticamente ellas ya entienden qué es lo que significa esta seña y que yo lo que espero recibir de ellas es una pequeña porción de lo que están comiendo. Y algunas veces esa porción es generosa, otras veces no es tan generosa, ¿no? Y es gracioso porque recién ellas mismas me compartieron un video de estos que están de moda de TikTok y que se hacen virales y sale un padre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces fue como alivio porque me di cuenta que no soy el único que hace eso. Pero lo que pensaba con todo esto que les estoy contando es que hay ocasiones en donde yo les pido a ellas algo de eso que recién les acabamos de comprar y su respuesta es un no, así, contundente. No, papá, es mío, ¿sí? Y me quedo con la mano vacía y tengo que colocarla de vuelta en el volante. Y la verdad, con ellas eso está bien. En realidad lo compré para que ellas lo disfruten, ¿no? Pero pensaba en cuántas veces nosotros mostramos una actitud similar con Dios cuando se trata de dar. Es Dios, entendemos que es Dios y creemos que es Dios y sabemos que es Dios el que de alguna manera pone algo en nuestras manos. ¿Sí? Él pone tiempo, Él pone recursos, Él pone dones, Él pone talentos. Y cuando Dios nos pide que demos de eso que tenemos porque Él nos ha dado, a veces nuestra respuesta es Dios no quiero, Dios es mío, ¿sí? Y nuestras respuestas, usualmente nuestra negativa, viene disfrazada de alguna excusa. No tengo tiempo, no me alcanza, me da pena, ¿sí? Y me aferro a aquello que Dios me dio justamente con el fin de compartirlo con otros, ¿no? Entonces, yo a veces les pido a mis hijas, ¿por qué? Porque es que yo les pido que me compartan de lo que tienen, ¿sí? No es porque yo realmente necesite eso. Yo podría ir al supermercado y comprarme lo mío también. Si yo hubiera querido, me compro uno igual que ellas, ¿sí? Yo lo hago porque personalmente creo que uno de los valores que más me interesa que ellas aprendan y que necesito inculcarles desde chicas es el valor del dar, ¿sí? Yo quiero que ellas aprendan a dar y quiero que ellas aprendan a dar con generosidad, ¿no? Quiero que este principio que Pablo nos expone acá de que hay más bendición y más dicha en dar que en recibir sea algo que ellas experimenten desde chicas, ¿no? Que hay más bendición cuando yo doy de aquello que Dios puso en mi mano, aun si es poco o es mucho, pero es más bendición que cuando yo solamente recibo y saco y obtengo, ¿sí? Pero nunca pienso en la bendición que hay en dar a otras personas. Hoy vamos a estar cerrando esta serie de hechos y vamos a estar hablando justamente sobre este tema de dar con generosidad, ¿sí? En el segundo tema de esta serie de Hechos 8, de Hechos 29, no sé si el segundo tema o el tercer tema, estuvimos hablando de lo que tengo te doy, sí, también hablábamos de dar, pero lo hacíamos desde una perspectiva de que dar no siempre tiene que ver con dinero, que hay otras cosas que nosotros también podemos dar. Sin embargo, hoy vamos a hablar del tema del dar Pero desde abordándolo desde la perspectiva de la bendición que es dar, pero sobre todo de hablar un poquito sobre lo que es dar con generosidad, ¿no? Que Dios nos ayude a ser personas generosas a la hora de dar, y vamos a ver qué habla la palabra al respecto. Como siempre, tomamos unos minutos para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, una vez más, agradecidos por este tiempo que nos permites estar juntos, y nuestra oración del corazón, Señor, es que nos hables, que llegues a lo más profundo y sensible de nuestro corazón, Señor, y que toda interferencia, Padre, que en este momento pueda obstaculizar lo que quieres decirnos y lo que quieres hacer en nosotros, papá, se haga a un lado en el nombre poderoso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver. Hablamos de dar, ¿sí? Y cuando mencionamos esta palabra o en la forma en que la gente da hoy en día, nos encontramos con varios tipos de perfiles, ¿sí? En los que una persona podría estar o no. Entonces, cuando hablamos de dar, tenemos primero al que es egoísta, ¿no? Este es el que nunca da nada, siempre está buscando la manera de ver cómo le saca a otros, cómo obtiene, cómo se aprovecha para recibir algo, para beneficiarse él, aunque no siempre necesite, ¿sí? Y hoy es como un gente egoísta, con esta mentalidad, lo mío es tener, lo mío es acumular, lo mío es obtener, lo mío es sacar, lo mío es ganar, ¿no? Pero también está el que da mezquinamente, este es el que sí da, eventualmente, en algunas ocasiones da, pero da de lo que le sobra, ¿sí? Y a veces cuando da con dolor, es como que da pensando en que, ay, eso me va a hacer falta para la semana, eso me va a hacer falta en casa, aunque tenga años de no usarlo. Y es como que cuando hace, lo hace no con gozo ni gratitud, sino que lo hace con dolor. A veces lo hace por obligación, sí, porque tiene que, porque no me queda de otra, pero no lo hace como algo que nace en su corazón, ¿no? Está el que da con mentalidad de negociante, que esto es muy común hoy en día, sí, el negociante es aquel que todo lo ve en función de hacer las cosas para obtener ganancia, ¿no? Entonces está el que da para que Dios le dé, sí. Está el que da para que Dios me haga el milagrito, ¿sí? Doy esperando que Dios me responda pronto esa acción que acabo de hacer del dar, ¿no? Y por último está el que da generosamente. Este es el que da con el corazón. Este es el que a veces da más de lo que sus capacidades le permiten en ocasiones, pero que lo hace con gusto, lo hace con gozo, lo hace desde el corazón porque es alguien que entendió que lo que tiene no le pertenece. Es alguien que entendió que solamente es un administrador de lo que el dueño del universo le ha puesto en sus manos, ¿no? Pero es alguien que sobre todo entendió que la generosidad es parte del carácter de Dios, es parte del carácter de Cristo Jesús, un Jesús generoso que se subió a una cruz y dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en una sociedad otra vez que es egoísta por naturaleza, en donde la satisfacción personal, el hedonismo, el egoísmo, el narcisismo, el ídolo del yo que hablábamos la semana pasada, es lo que está primero en el corazón de muchos, dar generosamente, dar desinteresadamente, sin esperar recibir algo a cambio de Dios o de otros, ¿sí? Pero en el caso de Dios, recordemos que ya Dios nos dio lo mejor que tenía, ya Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, y nosotros damos no para buscar más, buscamos porque estamos agradecidos de lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿sí? Pero hoy en día dar de esta forma generosa y desinteresada es algo poco común, ¿sí? Es poco común porque la gente dice, ¿para qué dar? ¿Por qué dar? Si apenas me alcanza para mí. La situación está difícil, los tiempos son complicados, hay crisis, apenas si puedo resolver mis cosas, ¿cómo se te ocurre pensar que voy a dar a otros? Dar mi tiempo, ¿cómo? Si estoy a full, tengo pila de cosas por hacer, ¿cómo se te ocurre pensar que yo voy a invertir algo de mi tiempo haciendo algo por otras personas? Sí, apenas si puedo con mis asuntos. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esto, ¿no? Para desarrollar el tema vamos a salirnos del libro de Hechos, de estas palabras de Pablo cuando dijo hay más dicha en dar que recibir, y vamos a estudiar lo que escribió el mismo apóstol Pablo pero en su carta a los Corintios, ¿sí? Parte del propósito del viaje, les mencioné que Pablo estaba despidiéndose porque regresaba a Jerusalén, o al menos eso era lo que estaba tratando de hacer en este tiempo. Parte de su propósito de regresar era para entregar personalmente una ofrenda que dieron los hermanos de Macedonia para la iglesia de Judea, ¿no? Y en este pasaje de Corintios que vamos a estudiar ahora es cuando Pablo hace la invitación a este grupo de personas a dar. Entonces dice 2 de Corintios 8, versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, procuren también sobresalir en esta gracia del dar. Entonces, hay más dicha en dar que recibir, dijo Pablo. Sin embargo, yo sé que a todos nos encanta recibir, ¿sí? Nos encanta que nos den. Es como que desde que estamos muy chicos nos ponen esto en la mente, este chip, este cassette, de que nos den un obsequio es lo mejor que nos puede pasar. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal que nos regalen, nos encanta que nos sorprendan con algún obsequio cuando las circunstancias lo permiten y es lindo darle obsequios a otras personas también, ¿sí? Pero es que es como si viviéramos a la inversa de las palabras de Pablo, hay más dicha en dar que en recibir y para muchos es, no, la dicha es recibir y no dar a otros, ¿no? Nos encanta recibir de la gente. Y entonces esperamos nuestro cumpleaños con ansias para que nos regalen y nos den cosas lindas ahí. Pero sobre todo nos encanta recibir de Dios, ¿no? Y esto lo podemos ver en la forma en la que muchas veces se desarrollan las liturgias en nuestra iglesia, ¿no? Es como que estamos allí en la iglesia y siempre las frases más comunes cuando cantamos o a veces cuando enseñamos o cuando estamos orando es como, Señor, lléname, Señor, dame, Dios, muéstrame, Dios, bendíceme. Dios, súpleme, Dios, levántame, Dios, fortaléceme, Dios, llévame, Dios, cumple tus promesas en mí, Dios, sáname, ¿no? Y eso está bien porque si no es Dios, ¿quién? Dios es quien puede hacer todas esas cosas en nosotros. Y Él es el que tiene poder para hacerlo y quiere hacerlo porque es un Padre que nos ama. Pero muchas veces Dios nos dice como, está bien, ¿sí? Quieres que haga todo eso, pero para hacerlo, en primer lugar, tienes que entregarme tu vida, ¿no? Quiero tu vida ahora y quiero tu vida completa. No quiero que me entregues solamente algunas áreas, ¿sí? No quiero que me entregues solamente tus horas para venir a congregarte. No quiero que me entregues solamente tu relación. Quiero que me entregues todo, ¿no? Tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu vida, tu salud, tu cuerpo, tus pensamientos, lo que haces, lo que dices, lo que lees, lo que escuchas, lo que miras. Quiero que me entregues todo, ¿sí? Lo que te he dado. Quiero que me entregues tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Y algunas veces entonces es como que ya no suena tan lindo, ¿no? Ya no nos gusta tanto, ¿no? Y entonces allí es donde empezamos a poner excusas que nosotros decimos, es que no puedo dar, no tengo para dar, ¿sí? El asunto es que si nosotros tenemos a Cristo, y esta frase la he mencionado en reiteradas ocasiones porque es una frase que me desafía muchísimo a mí, si nosotros tenemos a Cristo como Señor de nuestra vida, entonces tenemos algo para dar. Siempre tenemos algo para dar con Cristo Jesús y Dios nos da a todos en diferentes medidas y allí es donde nosotros tenemos que aprender a ser sabios y saber en el tiempo de vida, en mi etapa de vida que estoy viviendo ahora, ¿qué quiere Dios que dé y qué puedo dar? Algunos Dios les va a pedir que den recursos, algunos Dios le va a pedir que inviertan más tiempo que otros porque algunos quizás sí están más limitados de tiempo, para otros quizás las finanzas no andan tan bien y pueden invertir otras cosas, podemos invertir nuestros abrazos, nuestro corazón, estar con otros, escuchar, hablar, pero siempre hay algo que Dios nos va a pedir dar y no podemos decir Cristo es mi Señor y yo no tengo nada para dar, ¿no? Eso es imposible, nosotros somos llenos de amor para dar amor, en Cristo somos llenos de vida para dar vida, somos llenos de gozo para transmitir gozo, en Cristo somos llenos de paz para dar paz, somos llenos de su Espíritu para ser testigos y contagiar a otros, tenemos la mejor noticia, el Evangelio que transforma vidas para compartirlo, tenemos dones, tenemos talentos para darlos, para ponerlos al servicio de otros y somos bendecidos muchas veces por Dios con recursos, para bendecir a otros, para extender su reino en la tierra, ¿no? Entonces ahí en 2 de Corintios Pablo los exhorta, los invita, le dice, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, ¿no? Siempre con este elocuencia a la hora de hablar, ¿no? Y con ese conocimiento, eran personas muy intelectuales. Les dice, sobresalen en dedicación y en su amor a otros, pero dice al final, procuren también, ¿sí? Es como si les dice, den la milla extra, esfuércense por sobresalir Sobresalir es salirse del promedio, ¿sí? Cuando hay algo que es igual siempre, y Pablo les dice, esfuércense por sobresalir en esta gracia de dar, ¿sí? Es algo en lo que también tenemos que sobresalir. A veces nos gusta sobresalir en la forma en la que hablamos, nos gusta sobresalir en lo que conocemos, ¿no? En el conocimiento, nos gusta sobresalir en muchas cosas. Pero Pablo dice, así como sobresalen en todo eso, procuren, hagan el esfuerzo, den la milla extra, esfuércense y busquen sobresalir también en esta gracia de dar, ¿no? Entonces, quisiera mencionar brevemente algunos puntos importantes sobre la gracia de dar, ¿sí? Y qué es realmente dar. En primer lugar, dar es un privilegio. Dice el versículo 4, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos, ¿sí? Entonces, básicamente, un privilegio es un derecho que se nos concede para disfrutar de algo que otros no pueden disfrutar, ¿no? Eso es un privilegio. Y la palabra de Dios iguala el dar a otras cosas que nos parecen también un privilegio, ¿no? Es algo que Dios nos concede, y cuando nosotros damos es algo que disfrutamos. Cuando nosotros damos, solo el hecho de hacerlo ya es una bendición de parte de Dios para nosotros. Las iglesias en Macedonia entendían esto. Y si bien Pablo está haciendo la invitación, fueron ellas quienes rogaron para que les permitieran participar en esta ayuda para los hermanos de Judea, ¿no? Para la iglesia de Jerusalén. Pablo no vino a ellos casi que de forma intensa o incesante para pedirles, sino que ellos dijeron: Pablo, mira, la verdad es que quizá no tenemos mucho recurso, pero queremos dar de lo que tenemos, ¿sí? Déjanos, por favor, participar y disfrutar de este privilegio, ¿sí? Y dice Pablo en el versículo 3, que me encanta, dice: y soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, ¿no? Entonces, qué lindo saber que dar es un privilegio, ¿sí? No tenemos que verlo como algo impuesto, no tenemos que verlo como algo que nos obligan, no tenemos que verlo como algo que hacemos para que sepan que damos, sino verlo como algo que está en el corazón, ¿sí? Como un privilegio. Señor, gracias, Padre, porque me dejas aportar, Dios, para que tu reino se siga extendiendo acá en la tierra y para que más personas puedan seguir escuchando buenas noticias que pueden transformarles la vida, ¿no? Entonces, dar es un privilegio, pero dar también es una decisión, y esta es importante también. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, ¿no? Y aplica para todas las áreas de lo que nosotros damos. Una decisión del corazón, y recalca el texto, no de mala gana, no de mala gana. No lo hagas, si lo va a hacer de mala gana, no tiene sentido. Ese no es el corazón de alguien que quiere dar porque entendió que es un privilegio y una bendición. Dice, no de mala gana ni por obligación, ¿sí? Nadie está obligado a darle a nada a Dios. Es algo que Dios nos pide y que nosotros en obediencia y en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, damos, ¿sí? Pero Dios es el dueño de todo. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿sí? Con alegría del corazón, ¿sí? No estoy obligado, no necesito que nadie me vea y nos aplauda por lo que damos. Nada, esas no son las motivaciones correctas. Es una decisión que nace en el corazón a partir de que yo entiendo el privilegio que realmente hay a la hora de dar, ¿no? Entonces, recuerdo cuando hace casi 3 años ya, en septiembre de 2017, apenas éramos 4 que nos juntábamos allí en nuestro apartamento, se habían sumado algunos más, el apartamento era chico y teníamos que movernos a un lugar más grande. Por la gracia y la misericordia de Dios encontramos el espacio en el que estuvimos primero, que era ahí en Lamas en el 1442. Y estábamos con todo esto, teníamos que empezar a pagar la mensualidad y fue hasta ese tiempo que en la iglesia empezamos a levantar diezmos y ofrendas. Y recuerdo que un día estábamos allí en casa y se acerca nuestra hija Isabela con un frasquito que tenía ella que era de chicles, de goma de mascar. Ya no tenía nada, pero ella lo tenía con algunas monedas que ella había estado ahorrando por un tiempo para comprarse algo grande, decía ella. Estoy ahorrando para comprarse algo grande. Isabela en ese tiempo andaba por los 7 años más o menos. Ese día se acerca, viene a donde estábamos nosotros, nos entrega el frasquito y nos dice: papá, mamá, yo quiero dar esto para la iglesia, ¿sí? Esto es para la nueva iglesia, dice ella, y nos puso el frasquito ahí en la mesa. Y nosotros nos conmovemos, ¿sí? ¿Cómo no nos vamos a conmover con semejante acto de generosidad? Pero la primera reacción que tuvimos como padres en ese momento fue decirle como: gracias, Isa, pero guárdalo, es tu dinero, lo has ahorrado, déjalo, no tienes que hacerlo, ¿no? Pero ella insistía y nos decía: no, yo quiero dar este dinero a la iglesia, ¿sí? Y se nos movió tanto el corazón en ese momento que lo único que pensamos fue: ¿y realmente quiénes somos nosotros para sacarle el privilegio de dar, ¿sí? Que ella desde niña está teniendo en el corazón este deseo de ser una dadora, una socia en la extensión del reino. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a ella que no? Y pienso en esto y siempre se me mueve todo, ¿no? Porque es muy fuerte, ¿no? Que a veces nosotros teniendo nos volvemos mezquinos con Dios y esperamos a ver si nos sobra algo para darlo, ¿sí? Estamos atentos, bueno, yo voy a dar, pero voy a ver si me sobra de algo. Y que una niña de 7 años se acerque a nosotros a darnos todo lo que tiene, para mí eso es dar cátedra sobre lo que es dar con generosidad, sobre lo que es dar con el corazón. Es una lección de vida, ¿sí? Porque dar no se trata de cantidades, eran unas monedas lo que ella nos dio, pero era todo lo que tenía, ¿sí? No se trata de cuánto, sino de la actitud con lo que se haga, y eso es al final de cuentas lo que Dios mira, ¿sí? Alguien podría invertir su vida entera al servicio de Dios y hacerlo con la actitud incorrecta, y alguien podría invertir una hora de tiempo, pero cuando lo hace decir: Señor, esto es lo que tengo para vos y te lo voy a dar con todo el corazón, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando damos cosas, cuando damos dinero, cuando damos recursos, no es cuánto, sino con la actitud del corazón con la que nosotros damos. En ese tiempo Isa decidió dar con el corazón, darle a Dios todo lo que tenía, ¿no? Y yo pensaba en esto y venía a mi mente este principio que me encanta, que es de que no todo lo que llega a nuestra mano tiene que quedarse en nosotros, ¿sí? No todo lo que Dios pone en nuestra mano es para guardarlo en nuestros bolsillos. Hay cosas que hoy Dios está poniendo en mi mano, en tu mano, que no son para vos, que no son para mí. Dios lo está poniendo ahí, nosotros solamente somos el canal, nosotros solamente somos el instrumento, solamente somos el medio para llevar eso a otras personas, para llevar eso a lo que Dios nos pida hacer, ¿sí? Para seguir siendo de bendición, solamente tenemos que prestar atención y preguntarle: Dios, ¿cómo deseas vos que estemos usando este recurso en este tiempo, ¿no? Entonces mencionamos dos: dar es un privilegio, dar es una decisión, y número tres, dar es una siembra que siempre produce cosecha abundante. Y esta tiene que anotarla por ahí. Dar es una siembra que siempre produce una cosecha abundante. Dice 2 de Corintios 9 del 6 al 8. Recuerden esto. Sí, es como les dice, no se le olviden. Esto tiene que ser, no se les olvide. Esto es tan importante como una fecha de cumpleaños. Sí, esto es tan importante como las fechas que tienes anotadas en tu calendario que no se te pueden olvidar. Recuérdenlo, les dice Pablo. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Esto lo leímos ya, porque Dios ama al que da con alegría. Y dice el 8, y Dios puede, ¿sí? Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, en toda situación, no importa si es tiempo de pandemia, no importa si es tiempo de coronavirus, no importa si es tiempo en donde la situación está complicada, no importa. Dios dice que cuando sembramos abundantemente, dice que en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esa es la promesa de Dios para nosotros, ¿sí? En esta vida hay cosas que por la gracia de Dios nos vienen a todos por igual. Mateo 5:45 dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Él hace que llueva sobre injustos e injustos. Pero hay otras cosas que vienen a nuestra vida cuando un principio es puesto en práctica. Y dar es un principio. Dar es un principio que tenemos que llevar a la práctica. Lucas 6:38 dicen, den y se les dará. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, ¿no? Impresionante lo que habla la palabra de Dios respecto a este tema, y podríamos seguir hablando más de este tema, sí, pero quería enfocarme en estos tres puntos. Dar es un privilegio, dar es una decisión que nace en el corazón, y dar es una cosecha que siempre produce, perdón, dar es una siembra que siempre produce cosecha abundante, ¿no? Mark Batterson, pastor de la National Community Church allá en Washington, cuenta en uno de sus libros, que es uno de mis libros favoritos, El Hacedor de Círculos. Él dice cómo en una ocasión Dios le puso a él y a su esposa, cuando estaban iniciando con su ministerio, les puso en el corazón dar una ofrenda generosa, ¿no?, para la iglesia. Y ellos estaban allí intentando hacerlo, ellos como pastores empezando a fundar esa iglesia, y Dios les pide dar una ofrenda generosa. Dice que cuando revisan su presupuesto de lo que tienen, se dan cuenta que la única forma de hacer eso que Dios está poniendo en su corazón es un paso de fe, ¿sí? Él dice, los números no cierran, ¿sí? Los cálculos no nos dan, pero sienten que es lo que Dios les pide hacer y oran. Y su oración, dicen ellos, que fue sincera del corazón, y que dijeron, Dios, sabemos que dar no se basa en un presupuesto, sino que dar es un asunto de fe, ¿sí? No tenemos idea de cómo vamos a lograr esto, pero si es lo que deseas que hagamos, entonces confiamos en tu provisión, en el nombre de Jesús, amén, ¿sí? Se prepararon, tomaron lo que tenían, dieron alegremente y generosamente su ofrenda en obediencia, como una decisión que nació en su corazón. Dice Batterson que esto ocurrió en julio del 2005. Meses más tarde, en octubre del mismo año, Batterson cerró su primer contrato por los libros que había escrito. Dice, un contrato que era 30 veces mayor que la cantidad que habíamos dado en aquel tiempo, ¿no? Entonces, me encanta porque la matemática de Dios es distinta, ¿sí? Cuando nosotros incluimos a Dios en la ecuación, 5 más 2 nunca va a ser 7. Nunca. Tenemos que entender que los libros contables de Dios, el Excel de Dios, la matemática de Dios es diferente a nosotros, porque Él es un Dios de poder, Él es un Dios de milagros, ¿sí? Y Dios puede hacer más con nuestro 90% de lo que yo puedo hacer con mi 100%, ¿sí? Tenemos que dejar de ser mezquinos, tenemos que dejar de ser egoístas. Nosotros debemos confiar en que Dios puede hacer milagros y que Dios puede proveer abundantemente en cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, yo no sé en este tiempo cuáles son las razones que te impiden dar, que te impiden ser generoso. Miedo a que 20 o 30 o más cantidad de dólares, o 10 o 5 o 1 o 100 o 200 te falten y no te alcancen en el mes. Avaricia para creer que lo que tienes es tuyo, que te pertenece y que no tienes por qué compartirlo con otros. Pensamientos incorrectos de desconfianza acerca del uso de los recursos en la iglesia. Podría seguir mencionando algunas razones. Yo quiero decirte hoy, ¿sí?, que no te prives de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que confían en Él en esta área, ¿sí? Que confían en Él más que en el dinero, que confían en Él más que en la cuenta bancaria, que confían en Él más que en los recursos, y que entienden que no hay mayor bendición que darse. Y esto, yo podría colocarme acá delante de ustedes y hablar por horas seguidas de los milagros que como familia hemos visto en esta área financiera, ¿sí? Y entendemos que Dios nos ha convocado a ser dadores, a dar en abundancia de nuestro tiempo, a dar en abundancia de nuestros recursos, y puedo dar fe de que Dios no nos ha abandonado y que hemos visto su mano de forma maravillosa, ¿no? Y yo no te puedo prometer contratos por los libros que escribas, como le ocurrió a Batterson. Ni te puedo prometer que si das, mañana vas a encontrar trabajo. Ni te puedo prometer que si das, se te van a solucionar los problemas financieros. Sí, estas cosas solo Dios las sabe. Dar no es una varita mágica que hace milagros. Nosotros no le pagamos a Dios para que Él haga las cosas que nosotros queremos. Lo que yo sí te puedo decir, y es porque la Biblia lo promete y porque hemos sido testigos de ello, es que cuando damos no nos hace falta nada, ¿sí? Al contrario, cuando nosotros damos, Dios provee en abundancia. Dice que Dios proveerá hasta que los graneros estén llenos, ¿sí? Dios nunca abandona y Dios nos ha llamado a ser socios en la extensión de su reino, ¿sí? Seamos testigos de ello. Seamos testigos de ellos. No dejemos que otros nos cuenten las bendiciones de su vida en esta área, sino que dejemos que Dios nos sorprenda y que podamos contarle a nosotros lo bueno y fiel es Dios y fiel que es Dios, y cómo Él nos sorprende cuando nosotros nos despojamos de lo que Él nos dio y lo damos para la extensión de su reino, ¿sí? Dice la palabra en Malaquías: pruébenme esto. Pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo crucial como iglesia, maravilloso, y estamos infinitamente agradecidos con Dios por lo que hasta acá ha hecho, ¿no? Dios ha sido impresionante, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha abierto el mar en dos, cómo nos ha provisto, y ha sido por Él, pero sin duda por cada uno de ustedes que de una u otra forma ha sumado para que esto camine, ¿sí? Que han invertido tiempo, que han invertido recursos, que han estado, que han orado, que han caminado con nosotros, ¿sí? Pero estamos por iniciar en una nueva etapa en la que esto es un compromiso de todos y necesitamos seguir para adelante. Y si hay algo que está en mi corazón es que podamos seguir siendo una iglesia que da con generosidad, ¿sí? Una iglesia que entiende que lo que tenemos no nos pertenece, que lo que tenemos le pertenece a Dios, y que Él espera que eso que Él ha puesto en nuestras manos lo estemos invirtiendo de forma correcta para que su obra se siga llevando a cabo, ¿sí? Para que otras personas puedan conocerle, ¿no? Entonces te animo a que vayamos para adelante, ¿sí? Que no miremos esto como algo que nos hace arrugar la cara cuando se toca el tema, sino que podamos decirle a Dios que todavía trabaje en aquellas áreas que en este tema nos hacen dudar, nos hacen desconfiar, y que podamos entender que si hay algo que honra a Dios y si hay algo que Dios bendice, es el corazón generoso que da porque entiende que nada le pertenece. Oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Papá, gracias, Señor, una vez más, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios. Te pedimos, Señor, que hoy eso sea realidad en nuestro corazón, papá. Que tu palabra esté traspasando toda dureza, todo prejuicio, Señor, todo temor con respecto al tema del dar, Señor. No queremos seguir siendo personas egoístas, que nos creemos dueños de lo que tenemos, Dios, cuando en realidad vos sos el dueño de todo. Y solamente nos has puesto en administración, Dios, y queremos ser administradores sabios, Dios. No que toman aquello que tú les has dado o que tú nos has dado y lo entierran, Dios, sino que, papá, lo triplicamos, lo multiplicamos, Señor, con tu favor y tu gracia, Padre. Así que ayúdanos, Dios, a estar invirtiendo de la forma correcta en tu reino acá en la tierra, Señor, para que otras personas experimenten la bendición, Señor, de conocer a Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos, Dios, a despojarnos de aquello a lo que nos hemos aferrado, Dios. Tú sabes qué es, tú conoces nuestro corazón, papá. Y revélanos, háblanos, Dios. Queremos que tú nos digas a cada uno de nosotros cuál es la forma en la que hoy podríamos estar sumando, Señor, porque una vez más, no todos tenemos que hacerlo de la misma manera, Señor. Tú nos has llamado a todos a diferentes cosas, Dios, y hay áreas en las que hoy puedo dar y hay áreas en las que no, Señor, pero siempre hay algo en lo que podemos dar y aportar, Señor. Vamos a empezar una nueva etapa como iglesia la próxima semana, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes para que todos podamos ser generosos, Dios, y poder seguir construyendo este sueño que ha nacido en tu corazón, papá, para que en el próximo tiempo podamos ser testigos de aún milagros mucho mayores de los que hemos visto hasta hoy, como iglesia, como personas, pero como familias también, Señor. Gracias, papá, por esta temporada virtual que ha sido de bendición, Señor. No vamos a dejar de hacerlo porque entendemos que es un canal también para seguir siendo tus testigos, Dios. Pero emocionados de estar a pocos días de poder reunirnos de nuevo, sigue teniendo el control. Esto se trata de vos, esto no se trata de nosotros. Es tu iglesia, somos tu iglesia, Señor. Tú eres la cabeza, Cristo. Tú eres el jefe, tú eres el que manda y tú eres el que nos dirige, Señor. Marca los tiempos que como iglesia quieres que vayamos viviendo, Señor. Y guíanos, dirígenos, abrázanos, Dios. Y gracias por esta serie Hechos 29, que en lo personal, Señor, ha desafiado mi vida y me ha expuesto, Señor, al carácter y al corazón de la primera iglesia, Señor, hace más de 2000 años, y cómo hoy nosotros podemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, lograr aún cosas mayores, Padre. En tus manos estamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos la próxima semana. Nos estamos comunicando con más información y detalles sobre nuestra reunión de apertura. Que el Señor te bendiga. Chao.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.